¿Quién quiere una sombrilla? ¿Listos? Bueno, a mí el pastor Héctor Hermosillo me dice la oveja viajera porque pues ando así de lugar en lugar. En las últimas dos semanas estuve en Calvary Chapel de Miami y estuve en Calvary Chapel de ahí en Pensilvania. Y me encuentro con una cosa que es lo mismo en todos lados. Los jóvenes en todos lados quieren lo mismo. Que alguien les ponga atención. En otras palabras, que alguien los pele. ¿Verdad? Que alguien los escuche. Y también ya están cansados de un mensaje religioso. Lo que quieren es un mensaje fresco. ¿Y sabes qué? El mensaje más fresco que te puedes encontrar está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque como dicen, si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, pues no es bíblico, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que al estar orando y viendo lo que íbamos a compartir el día de hoy, una de las cosas que te encuentras con los jóvenes es que dicen, es que esto de del cristianismo, pues escuchas mucho, el cristianismo es para los tontos, para la gente que no piensa, para los no pensantes, o sea, realmente no es práctico, no, ¿cómo aplico esto a mi vida? En otras palabras, ¿con qué se come esto? Y por cierto, no soy chilango, soy de Monterrey. Bravo, Fermín. Sí. No hay nada como un buen cabrito con unos frijoles rancheros y unas tortillas de harina con mucho chile de molcajete así. Sí, y Dios era regiomontano, estoy seguro. Porque no es codo, porque vieron, han visto todo lo que hace Dios. Así que los regiomontanos no son codos. Eso viene a eliminar cualquier problema de dogma de fe con respecto a los regiomontanos. Pero no es cierto. Si ustedes ven, si yo me pongo esta sombrilla ahorita, este paraguas, alguien me dijo ahorita, el pastor Paul dice, oye, pero, y dijo, así dijo, porque luego me dice, dijo, it's not raining. Así dijiste, Paul, no dijiste, no está lloviendo, y luego se queja de que le hablo en inglés. Entonces, efectivamente, me veo ridículo, y además, pues no es práctico, ¿no? Porque ni está lloviendo, ni hace sol. Si tuviera yo una chamarra, pues no hace frío, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? El cristianismo es lo más práctico que te puedes encontrar. Ahorita Ibert nos decía que la voluntad de Dios es, ¿cómo? Buena, agradable y perfecta. Y que no hay ninguna otra voluntad. Lo que pasa es que nosotros en nuestra necedad queremos hacer lo que se nos pega la gana. Porque pensamos que nuestra voluntad es buena porque yo soy bueno. La realidad es que no eres bueno, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Que decimos que es agradable porque qué rico se siente, ¿verdad? Y que es perfecta porque te ves al espejo y dices tú, si yo estoy perfecto, casi soy argentino, ¿verdad? ¿Verdad? Pero la neta es que no es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué más práctico puede haber? O sea, serías muy tonto si sabes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y quieres caminar por otro lado. Pues va a haber consecuencias. ¿Verdad? En nuestra necedad va a haber consecuencias. Entonces, no es cierto. El cristianismo es lo más práctico que te puedes encontrar. Y no serías muy inteligente si no haces la voluntad de Dios, si realmente crees en Dios. Pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. La Biblia nos dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Eso es lo que dice la Biblia. El diablo cree en Dios. Hay una gran diferencia. Creer en Dios, bueno, pues tú crees en Dios, sí existe por ahí, ¿no? Pero creerle a Dios implica obediencia. Es como el niño que dice, no metas la mano ahí porque te va a dar toques. Y va y mete la mano, ¿no? Porque él quiere experimentar. ¿Creyó en su papá? Pues no, no le creyó. O en su mamá, no le creyó. Así somos nosotros de necios. Entonces, haciendo la voluntad de Dios. Ya vimos lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a hacer la voluntad de Dios. Y bueno, y tú dices, bueno, ¿y dónde? En el Salmo 143:10 que mencionó Ibert, ¿no es curioso que empieza con decir, ¿verdad? Enséñame, ¿verdad? Así empieza, ¿verdad? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Entonces, si yo digo enséñame, es que estoy diciendo, no sé hacerla. Enséñame, necesito que alguien me enseñe. Bueno, ¿dónde voy a aprender? Pues aquí, en su palabra. Él nos dejó un manual, este es el manual del fabricante. Aquí están las instrucciones. Pero ahora, sobre todo, los jóvenes compran un iPod y las instrucciones por allá, ¿verdad? Ni las leemos, ¿verdad? Porque somos tan chidos y tan inteligentes que nosotros ahí, aunque nos tardemos un poquito más, pero le queremos hacer hasta que le encontramos, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Así somos en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Preferimos darnos de topes y de golpes, ¿verdad? A tomar el tiempo de leer el instructivo, que aquí está. Es más fácil leer el instructivo, te va a ahorrar mucho tiempo, te va a evitar muchos dolores de cabeza y muchos dolores de corazón. Entonces, aquí es, ¿crees en Dios? Sí, qué bueno. Pero ¿le crees a Dios? Y eso es lo que queremos, creerle a Dios, creer que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, no estamos solos, ¿verdad? Hay una historia de un niño que le dice a sus papás, oye, yo quiero que me compren mi primera Biblia. Oh, los papás felices de que el niño quería su Biblia, ¿no? Entonces lo llevan a una librería cristiana y dice, ¿cómo quieres tu Biblia? ¿Cuál quieres? Y el niño dice, yo quiero una como la de mi mamá. Y el papá, pues, decepcionado, ¿no? Porque era el niño. Decía, pues, ¿cómo, mijo? Si necesitas una de hombre, ¿no? Como, ¿no? ¿Ah? Porque ahora ya hay Biblias de todo, ¿no? Hasta Bible for Dummies también tienen ahora, ¿no? ¿Ah? Sí, tienen, hay de todo, ¿no? Y entonces le dice al niño, oye, pero pues, la mía está más bonita, es de hombre. Mira, está así gruesa y bonita. Y dice, no, yo quiero la de mi mamá. Yo quiero una como la de mi mamá. Dice, ¿pero por qué? Dice, es que la de mi mamá parece que está más interesante que la tuya. Y dice, ¿por qué? Dice, es que mi mamá sí la lee y tú no. ¿Ah? ¿Tú sabes que el 90%, más del 90% de los cristianos jamás leen una Biblia? ¿Y más del 95% jamás la estudian? ¿Que la desempolvamos el domingo para venir a la congre, pero después ahí la botamos de nuevo y jamás se vuelve a abrir? Triste, ¿no? Pues bueno, empecemos con Romanos 12, pero vamos a empezar orando, ¿sale? Señor, te damos gracias, Señor, el día de hoy por este privilegio de venir a recibir de tu palabra, Señor, a recibir de tu amor. Ponemos en tus manos este estudio, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene y que tu Espíritu Santo nos guíe a donde tú nos quieras llevar con este estudio, Señor. Yo te pido, Señor, que abras nuestros oídos para escuchar tu palabra, pero más importante, Señor, abre nuestros corazones para que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo y quede grabada en nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, de sus familias, Señor, y te pido, Señor, que hoy nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad. Porque si estando fuera de tu voluntad, Señor, no vamos a ser felices, Señor, y eso lo sabemos, Señor, qué mejor, Señor, que estar en medio y en el centro, Señor, de esa voluntad tuya que es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues dice aquí en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿No es curioso que en los versículos anteriores, cuando hablamos de la renovación de nuestro entendimiento, y me llama mucho la atención que la palabra arrepentimiento también implica un cambio de mente, viene un cambio interno en tu vida que transforma tu mente y entonces le empiezas a llamar a las cosas como son? Al pecado le llamas pecado, a la mentira le llamas mentira. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3, si lo leemos, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es todo un proceso, pero viene de la palabra santo. La palabra santo, ¿qué quiere decir? Apartado. Él te quiere apartar para Él. ¿Por qué te quiere apartar? Porque te ama. ¿De qué te quiere apartar? Del pecado. ¿Y por qué también te quiere apartar? Pues, ¿para qué? Para un propósito, y el propósito es que le sirvas. El propósito es que tu vida sea transformada, que tu vida cambie. ¿Por qué? Porque Él sabe que si estás en su voluntad, te va a ir mejor que si estás fuera de ella. ¿Verdad? Es curioso cuando te vas a algunos diccionarios, ¿verdad? Y la siguiente palabra que sigue por ahí es fornicación. ¡Wow! ¿No? Cuando hablamos de entregar nuestro cuerpo, ¿no?, en sacrificio vivo. Yo tengo el privilegio de dar conferencias sobre abstinencia sexual basadas en la Biblia. Y yo sé que la sexualidad es algo que, imagínate, los jóvenes, ¿no?, la hormona está a todo lo que da, ¿no? Y luego, pero es chistoso, donde yo vivo hay una iglesia en cada esquina. Sin embargo, en los últimos 10 años ha subido 113% la cantidad de jóvenes o de gente que, en lugar de casarse, dice: vámonos a vivir juntos, ¿no? Vamos a ver si funciona. Y entonces, pues vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Y como dicen, es como si cuando vas en Estados Unidos a decir: quiero un carro nuevo, te dicen: bueno, pues vaya y dele una probadita, ¿no? Y entonces así también: oiga, señor, ¿me da chance de irle a dar un test drive a su hija? ¿Verdad? Y luego al ratito viene y dice: no, señor, ¿sabe qué? Se la regresé porque no estaba bien afinada y le fallaban los frenos. Y ya viene con la panzota, ¿no? ¿Ah? O sea, no, fornicación es fornicación. O sea, cuando es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero si te vas a los diccionarios modernos, ahora dicen: no, es tener relaciones sexuales con prostitutas. No, pues hasta aquí no. Esta no es, así que no. O sea, no estoy fornicando, ¿verdad? ¿Ah? Mentira, es una mentirita blanca, ¿no? No, o sea, cuando le llamas al pecado, pecado, es que tu mente ha sido renovada, ¿no? Y eso es lo que Él quiere, ¿no? Entonces, pero el primer tema que toca, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿No es curioso que el primer tema que toca es el orgullo? ¿Ah? Porque, digo, yo me veo en la mañana al espejo y digo: qué guapo estás, Jorge, ¿no? Estás casi perfecto. ¿Ah? Pero así estamos, ¿no? Qué guapo estoy, qué bonito estoy, cómo me quiero, cuánto me amo, qué rico estoy, la mera verdad, ¿no? Las muchachas voltean y digan al de lado: qué feo estás, la neta, hijo, estás feo, ¿verdad? Estás feo, ¿verdad? Es más, te hubieras lavado los dientes hoy en la mañana, ¿verdad? Así de plano, ¿no? O sea, el orgullo, ¿verdad? Porque pensamos que esos talentos, digo, ahorita que yo escuchaba a estos muchachos tocar, wow, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? ¿Habrá alguien por ahí que toque mejor que tú? Pues sí, ¿verdad? Todo depende del punto de referencia, ¿verdad? Oye, yo juego muy bien fútbol. Pues sí, pero hay alguien que juega mejor que tú, ¿verdad? Oye, yo brinco muy alto. Sí, pero pues Michael Jordan brincaba más alto que tú, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu punto de referencia? ¿Verdad? Cuando tu punto de referencia es Jesucristo, se acabó todo tu orgullo. Ahí se acabó. ¿Por qué? Porque pues el estándar está muy alto, hijo. O sea, ahora sí que la neta del planeta no le llegas, ni le llego yo, ni le llega nadie. Por eso necesitábamos de Él, necesitábamos que Él muriera en la cruz por nosotros, ¿verdad? Cuando decimos que somos buenos, qué difícil es compartirlo a una gente que dice: es que soy bueno, ¿no? Yo no he matado a nadie, yo no robo, no hago nada. Pero a ver, ¿cuántos hemos contado una mentira? Y el que no levantó la mano, pues ya contó una mentira, así que ya chafeó también, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿tú le confiarías a una persona mentirosa? Ya eres ya mentiroso. ¿Una persona mentirosa es honesta o deshonesta? Deshonesta. Bola de mentirosos deshonestos, ¿verdad? ¿Le puedes confiar? No. Bola de mentirosos deshonestos, y aparte no les puedo tener confianza, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto una chava y la han visto y dicen: ay, mi reina? Está bien la chava, ¿verdad? ¿Eh? No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han tenido ya relaciones sexuales fuera del matrimonio? La Biblia dice que nada más con lo que hice hace un momento ya adulteraste, ¿no? ¿Cuántos han adulterado aquí? Y las chavas, ¿alguna vez han estado ahí en la playa y dicen: mira, está bien el chavo ese, ¿no? Está mejor que el cheesecake de anoche, ¿verdad? Entonces ya adulteraron, entonces bola de mentirosos, deshonestos, no les puedo confiar, aparte adúlteros. Pues muy buenos, la neta no, ¿verdad? La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno. En Marcos 10:17, ¿no? Cuando este joven viene con Jesucristo, le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesucristo lo pone inmediatamente en perspectiva, le dice: ¿Por qué me dices bueno, no? O sea, ¿sabes con quién estás hablando? Porque bueno, nada más hay uno, y es Dios. O sea, ¿sabes que estás hablando con Dios? Entonces, ¿sabes qué? O sea, por eso dice aquí, dice: por la gracia que me es dada. Y habla de la medida de fe. ¿Qué es la gracia? Pues la gracia es un regalo y es inmerecido, ¿verdad? Hay muchas maneras, dice, como decía Héctor Hermosillo: Dios te ama y hazle como quieras. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te deje de amar, y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Ah, entonces Dios me ama así como estoy. Sí, pero también Dios te ama tanto que no quiere que te quedes en esa condición. Gracia, además, no puedo pagarlo. Si alguno de ustedes ahorita que terminemos dice: oye, Jorge, te invito unos tacos al pastor, pues no me merezco que me invites, pero si le rasco a mis ahorros, a lo mejor me alcanza para irme a comprar mis tacos. Pero si de repente me regalaran todo este edificio y el terreno y todo, pues no solamente no me lo merezco, pero además no me alcanza para pagarlo. Así es la gracia. O sea, ni tú ni yo nos merecíamos el sacrificio de Jesús en la cruz, pero por amor Él lo hizo por ti y por mí. Pero no hay, como no te alcanzaba para pagarlo, Él tuvo que hacerlo. Pero hubo un precio, y el precio fue su sangre. ¿Cómo respondemos a ese regalo? ¿Cómo estás respondiendo a ese regalo el día de hoy? Y lo que Él quiere es que respondamos a ese regalo caminando en su voluntad. Dice: por la medida de fe. Pues, ¿por qué por la medida de fe? Pues porque la fe también viene de Él. O sea, la fe también es un don que Él nos ha dado. Si nos vamos a Hebreos 12:2, si nos vamos a Efesios 2:8, por ahí si los ponemos para que veamos que esa fe también viene de Él. Entonces, dice la Biblia, pues ¿dónde está la jactancia? Si todo eso Él nos los ha dado, ¿verdad? Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, Él ha puesto esa fe en ti. Él te la ha regalado. O sea, ¿de qué te quieres jactar? ¿Verdad? Puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Efesios, ¿podemos irnos a Efesios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces también, tampoco de eso te puedes jactar, porque esa fe que tú tienes viene de Él. Y si no te acuerdas qué es la fe, te acuerdas Hebreos 11:1, ahí está la definición de la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aquí yo quisiera hacer una pausa y decirte, porque muchos dicen: ah, bueno, pues es que, pues entonces si no lo ves, pues por eso son ciegos ustedes, nada más van caminando así a lo loco, porque, ¿sabes qué? Cuando te pones a meditar en esto, dice Pablo, ¿no? Dice: si nuestra fe es falsa, digo, si la resurrección es falsa, pues vana es nuestra fe, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? La resurrección es cierta, ¿verdad? Si te pones a pensar, cuando Jesús muere, ¿qué pasó con todos los discípulos? Se acobardaron y se fueron y se escondieron por ahí porque les dio miedo. Oye, pues este que decía que era el Salvador, ya nos lo mataron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo que cambiaran estos señores, estos discípulos, que cambiaran de gente que se había acobardado a gente que estaba dispuesta a morir por el Evangelio? Pues que estaban ciertos que Jesucristo había resucitado, que lo habían visto, y hay muchos versículos en la Biblia que hablan de esto. Una de las cosas que me hace ver que la fe no es ciega, ¿verdad?, es que yo puedo discutir con alguien de teología todo el día, y podemos discutir, pero lo que esa persona no me puede discutir es mi propia experiencia, la transformación que ha habido en mi vida, la transformación que ha habido en la vida de mi familia, la transformación que veo en la vida de Fermín, la transformación que veo en la vida de cada uno de ustedes, es real, es la neta, es verdadera. Entonces mi fe no es ciega. Por eso el cristianismo es racional. Cuando aquí dice es racional, es para gente pensante, no es para gente tonta. ¿Y sabes qué? Tú, chavo, tú, chava, eres una persona pensante. No estás en esto nada más porque alguien te llevó y ahí vas como burrito. No, O sea, esto es la neta, esto es cierto. Y está en la Biblia por todos lados. ¿Ok? Sigamos con Romanos 12. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Sí? Si no están entendiendo, no se preocupen, soy yo. Es que yo vine aquí a echar a perder el promedio de edad. Estoy tan viejito que cuando Dios dijo hágase la luz, yo fui el que prendí el switch. Dice, sino que piense de sí con cordura. La palabra cordura, ¿verdad? Es una persona cuerda, pues no es una persona loca. Una persona cuerda es una persona que piensa. Ahí está otra vez más de que nosotros los cristianos somos gente pensante, somos gente que estamos pensando. Pero cuando tú piensas que eres el más chido de los chidos y, eres el, y te quieres pensar que todos los talentos son tuyos y no le quieres dar la honra y la gloria a Jesucristo, entonces ni estás siendo racional, ni has hecho tu tarea, ni estás pensando con cordura. ¿Y sabes qué? Va a haber consecuencias. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto es bien interesante. Cada uno de nosotros, esos talentos que tienen, si yo quisiera ponerme a hacer la alabanza, pues no. No, no, si canto en la regadera y se va el agua. O sea, no, Dios no me dio eso, o sea, de plano. O sea, Dios me hizo guapo, inteligente, pero todo lo demás no, ¿verdad? Yo no puedo rapear como Fermín, ¿verdad? O sea, el cuate este que nos metió el gol en el Mundial, el argentino, ¿verdad? Imagínense todos los miembros del cuerpo que entraron en acción, para la pelota con el pecho, la baja, remata y gritamos todos, gol, ¿verdad? Ni modo, perdimos, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros, imagínense que se quisieran comer unos buenos tacos al pastor por la nariz, pues no checa, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, ¿verdad? O que fueras toda una oreja nada más. Yo, por ejemplo, soy una bocota, pero nada más hasta ahí, ¿verdad? Pero la realidad es de que cada miembro tiene una función. Y cuando podemos entender cuál es la función que Dios te ha dado en este cuerpo, vas a poder servir con más eficiencia. Entonces, ¿cuál es la función que tienes? ¿Qué miembro eres tú? ¿Eres las manos? ¿Eres la oreja? Hay muchas orejas en la iglesia, ¿no? Ah, cómo nos encanta el chisme, ¿no? ¿Ah? Pero la realidad es que cada uno de nosotros tenemos una función. No es cierto, los cristianos no somos chismosos. Entonces, qué interesante es esto, que Dios sabe qué talento te dio, pero ¿sabes qué? Ese talento que te dio, no te lo dio para que te envanezcas, te lo dio para que le sirvas, para servirle, para darle la honra y la gloria a Él. Pero ¿qué pasa? Que de repente entra la vanidad. Los jóvenes que estuvieron en el estudio de Eclesiastés con el pastor Paul, ¿se acuerdan del tema? La vanidad, ¿no? Vanidad de vanidades, todo era vanidad, ¿no? Ah, no, es que yo quiero brillar porque pues, el que está enfrente, pero ¿sabes qué? El que brilla es Jesucristo. Aquí el que brilla no es ni Fermín, ni Paul, ni el que tocó la guitarra, porque lo estamos haciendo para su honra y para su gloria. El protagonista de la historia es Jesucristo. Y si el protagonista de tu historia no es Jesucristo y tú eres el que quieres brillar, ¿sabes qué? Un día vas a tener que responder de eso, ¿verdad? En Mateo 25, esa parábola de los talentos, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa parábola? Hay unos que le dice, buen siervo, fiel, ¿verdad? Pero al último, ¿qué le dice? Híjole, le dice algo muy, muy horrible, ¿no? Al último, ¿no? Respondió el Señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¡Wow! ¿Sabes qué? Yo cuando llegue a su presencia, yo quiero decir, Señor, ¿sabes qué? Lo que me diste, poco o mucho, lo puse a tu servicio, Señor, porque viene de ti. Y ahorita Iber nos decía, porque todo viene de Él, por Él y para Él. Entonces, ¿sabes qué? Ese talento que tú tienes, que viene y que Él te lo ha dado en la medida de fe y sabiendo que tú lo necesitas y te lo dio en la cantidad que lo necesitas. Pero repito, muchos dicen, no, yo voy a aprender a tocar la guitarra porque yo quiero estar allá. ¿Sabes qué? Tu talento a lo mejor es servir en otra cosa dentro de la congregación. Tu talento tal vez es compartir uno a uno. Tu talento tal vez es evangelizar. O sea, y ahorita vamos a entrar en la cosa de los dones, ¿no? Dice, así nosotros, siendo muchos, ¿somos qué? un cuerpo. O sea, todos nosotros somos un cuerpo, pero ¿en quién? ¿En Fermín? ¿En Jorge? ¿En Héctor? ¿En Paul? ¿En quién? ¿Quién es el que une a este cuerpo? En Cristo. O sea, el que hace que todo funcione es Jesucristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Esto qué implica? Implica que tú tienes que trabajar en conjunto con Él. Que tenemos que trabajar en un conjunto. Porque si no, si cada quien quiere jalar para su lado, si todos quieren ser el jefe, pues no. Aquí nadie es jefe. Aquí todos somos siervos. Nada más que acuérdense, ¿verdad? Siervo que no sirve, pues no sirve. ¿Verdad? Así tan sencillo como eso. Siervo que no sirve, pues no sirve. ¿Verdad? Y vamos a ver ahorita eso. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según qué, y vuelve a repetir, la gracia. O sea, es que ese don que te dieron es por gracia. O sea, es de a gratis. O sea, no te costó. Es un regalo. Estos dones, la palabra dones en inglés, en las Biblias en inglés, dice gift. O sea, un regalo. ¿Y un regalo te cuesta? Si te costara ya no es regalo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Tienes que estar agradecido con el que te lo regaló. Pero si yo te doy un regalo y lo pongo ahí, si tú no vienes, lo tomas y lo recibes, pues te echó a perder ese regalo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Vamos a hablar de este primero. Aquí lo vamos a entender como ese regalo que Dios te ha dado de predicar su palabra. Tú sabes que más del 98% de los cristianos jamás han compartido su fe. Jamás le han dicho a otra persona, ¿sabes qué? Dios te ama. Más del 90% de los cristianos también, casi el 98%, jamás han llevado a otra persona a los pies de Cristo. Y esa es la experiencia más preciosa que tú te puedas imaginar, es compartir tu fe y que otra persona reciba a Cristo. Fíjate, si tú realmente crees, si nosotros realmente creemos, eso que dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través mío. Si tú realmente crees que Jesucristo, ¿verdad?, es nuestro Salvador, y tú realmente crees que todos los que están allá afuera, que aún no conocen de Jesucristo, sin Jesucristo se van a perder, pues qué gacho eres que no les compartes. La realidad, qué malo eres. Sería tanto como si tú hoy hubieras encontrado, ¿verdad?, la cura para el cáncer o para el SIDA, y que alguien te la regaló, ni siquiera la descubriste tú. No te costó nada, y la tienes y funciona, pero te la guardas para ti nada más. Y no se la regalas a nadie más. Qué malagradecido serías, ¿no? Si tú hasta el día de hoy no has compartido tu fe, yo te invito a que lo hagas. Es precioso y no tienes que... Lo único que tienes que decir es que Dios te ama. Jesús murió en la cruz por ti. Y tienes oportunidades, pero de todos. Estás en el supermercado y de repente está una revista ahí, de esas que creemos, de chismes y de todo, y fulano de tal ahora acaba de salir del closet y ya es quién sabe qué, ¿no? ¿Verdad? Y una señora o alguien dice, híjole, ¿a dónde está yendo el mundo con tanta droga? Y tú dices, me quedo calladote, ¿no? ¿Sabe qué, señora? Sí. ¿Y sabe por qué está pasando esto en el mundo, señora? Porque no tenemos temor de Dios, porque la gente no conoce a Jesucristo. En Proverbios 1 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor no es que, ay, qué miedo te tengo, ¿no? No, es, ¿sabes qué? Estoy tan consciente del amor que me has tenido que no te quiero fallar. No es como el que dice, no le voy a poner el cuerno a mi mujer porque cuando se entera se enoja. No, pues, ¿qué quieres, que te felicite? ¿Ah? O sea, no lo quiero hacer porque la amo tanto, que no la quiero lastimar. O sea, yo no quiero lastimar porque a Dios le duele cuando tú te separas de Él a través del pecado. Cuando uno de estos chavos, yo le digo a las jovencitas, hay muchas jóvenes aquí preciosas, que llega y les baja el cielo y las estrellas, y le dice, mi reina, dame una prueba de amor, léele Juan 3:16. Sí. Sí, o sea, dile, ¿no? Y les digo, dile que vaya a hablar con tu papá para que le dé una prueba de amor. No, lo mata. ¿Verdad? Y si no tienes papá, dile que venga a hablar conmigo. Le digo, yo le voy a hacer una circuncisión espiritual con chilito, piquín y limón, que el pobre va a caminar así como 20 días. ¿Eh? Se le van a quitar las ganas. ¿Verdad? O sea, ¿sabes qué? Esa no es una prueba de amor. O sea, el hombre que realmente ama a una mujer, la respeta y la va a esperar. O sea, así como tú para manejar tienes que tener una licencia, pues ¿sabes qué? Para tener relaciones sexuales también hay una licencia que se llama matrimonio. Y el amor puede esperar. Lo que pasa es que nosotros queremos todo de inmediato. Los jóvenes hoy todo es comida rápida, todo desechable, ¿no? Y ¿sabes qué? No, se están muriendo de sida. Entonces, ¿sabes qué? Necesitamos predicar la palabra, ¿va? Las adicciones, mientras sigamos diciendo que las adicciones se curan con elementos externos y decimos que la adicción es una enfermedad, pues yo me duele la cabeza, me tomo una aspirina, ok. Pero ¿sabes qué? Lo que necesitamos es algo interno. Porque mientras le sigamos metiendo cosas externas, no. O sea, hasta que yo no reconocí que necesitaba a Cristo en mi vida y que tuvo que haber un cambio, no entendí, ¿verdad?, que tengo que esperar a que Dios me dé una esposa. ¿Para qué? Para poder tener relaciones sexuales. ¿Y está la hormona? Sí, a mi edad también hay hormona, créanmelo. ¿Verdad? Pero si le voy a ofrecer ese sacrificio vivo del cual nos hablaba Ebert, pues entonces alguien me compartió a mí de esto y lo creí. ¿Y sabes qué? Sí se puede, chavos. Sí se puede. ¿Sabes qué? ¿Lo quieres hacer en tus fuerzas? Good luck to you. Pero ¿sabes qué? Con Cristo sí se puede en tu vida. Así que, acuérdense, prueba de amor, Juan 3:16. Y vas a ver cómo... A lo mejor nunca te vuelve a hablar. ¿Sabes qué? No sabes de la que se perdió el chavo. ¿Verdad? Porque realmente eso no es amor. El amor es el que habla Pablo, ¿verdad?, en 1 Corintios 13. ¿Verdad? Ese es el verdadero amor, ese amor ágape, ¿verdad?, es el verdadero amor. ¿Ok? ¿Le seguimos? Le seguimos. O si de servicio, en servir. Pues el mejor ejemplo de servicio lo tenemos en Jesucristo. ¿Tú sabes que menos del 10% de la gente que viene a una iglesia sirve en la iglesia? Tú nomás quédate un domingo y ve cuánta gente se queda a acomodar las sillas. Solo se van, ¿no? Oiga, Pastor Fermín, yo tengo así un deseo de servirle al Señor. Pues vente mañana a las 6 de la mañana, vamos a orar. No, a las 6 de la mañana no. A cualquier otra hora sí, Pastor, pero a esa hora, la neta, no. Estoy en oración con el Señor. No. Estoy meditando, ¿no? Estoy meditando yo a esa hora. Bueno, vente a las 12. No, o sea, a las 12. No, a las 12 tampoco. ¿Sabes qué? Nuevo. Siervo que no sirve, pues no sirve. En Romanos 16, ¿no? ¿No te llama la atención? El último capítulo de Romanos. Vienen todos estos nombres, ¿no? Y todos tienen un común denominador. Todos fueron gente que su nombre apareció en la Biblia porque eran gente que servía. ¿Y cuántas de ellas eran mujeres, Fermín? Un chorro, ¿no? Muchísimos nombres de mujeres. Casi las que más sirven en las iglesias son las mujeres. ¿No les da pena, bola de algazanes? No es cierto, yo los amo. ¿Cómo pude decir eso? No es cierto. Pero fíjense, esto de la fe, ¿verdad?, esto de la fe, porque todo está en la medida de la fe. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, esa preciosa historia de cuando Felipe le dice el Señor, ¿sabes qué? Pues te tienes que salir de aquí, mi chavo, y le vas a dar para otro lado, te vas a ir para el sur, pero tienes que pasar por el desierto. Pues yo no oigo que él diga, oiga, Señor, pero si aquí estamos evangelizando y aquí en Samaria nos está yendo, pero re bien, ve toda la gente que está viniendo a conocerte. Él, calladito, te ves más bonito. ¿Ah? Él dijo, sí, Señor, y vámonos. Empezó a caminar. Una de las cosas de la fe, ¿verdad?, cuando tú haces la voluntad de Dios, todo mundo quisiéramos que nos diera el paso 1 y el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 para saber qué pasa en el 10. ¿Sabes qué? Cuando Fermín, y no es que esté balconeando a Fermín, pero yo amo mucho a Fermín, pero cuando Dios lo llamó a servirle, ¿verdad?, él tomó ese primer paso, ¿no? y tienes que tomar ese primer paso. Cuando tú tomas ese primer paso, Dios te da el segundo paso, te dice qué viene en el segundo paso, y ahí vas. Si él no tuviera, uno hubiera tomado ese primer paso, no estaría aquí viendo las maravillas que Dios está haciendo y cómo lo está usando Dios. Igual Paul, igual ustedes. Pedro se sale del bote, ¿no? Y caminó en el agua. Después quitó los ojos de Jesucristo y se andaba hundiendo. Yo no veo que ninguno de los otros que estaban en el bote se haya lanzado al agua para ayudarlo, ¿verdad? El único que vino por él fue Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Lo bailado nadie se lo quita. Se hundió, sí, pero caminó en el agua. ¿Sabes qué? Para caminar en el agua te tienes que salir del barquito. Entonces, ¿sabes qué, chavos? O sea, las iglesias están llenas de gente que nada más viene a calentar la banca los domingos. Es triste. Hay cristianos que llevan 10 años aquí. ¿Y qué haces? Pues ahí me aplasto el domingo y escucho, me voy a mi casita. No, ¿sabes qué? Sirve, sirve. Esto es lo más importante. Tienes que servirte, porque si no, ¿sabes qué? Vas a terminar con pantalones talla 42. Se te van a hacer así. No hay privilegio más grande en la vida cristiana que servir. Que servir. ¿Sale? ¿Cuántos quieren servir? No levantaron la mano. Qué gachos son. El que enseña en la enseñanza. Muchos de ustedes van a ser maestros, ¿verdad? Muchos de ustedes. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 8, cuando Felipe se encuentra al eunuco, ¿no? Y el Espíritu le dice, pues acércate, ¿no? Y ahí va corriendo porque el otro se iba en su carreta, ¿no? Y se le acerca y ve que iba leyendo Isaías 53, ¿no? Y Felipe le dice, oye, ¿y entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le contesta, ¿cómo puedo si nadie me enseña? ¿Sabes qué? Qué bueno que estamos en Semilla de Mostaza, porque aquí se enseña la palabra. Yo he tenido la oportunidad, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo con nuestra gente latina. Hay cada iglesia que así es de guacarearte. O sea, de que se están enseñando cosas rarísimas. No saben, el privilegio es de estar en esta iglesia, donde lo único que hacemos no es predicar lo que a mí se me ocurre, sino estamos predicando la palabra y dejamos que el Espíritu Santo a través de la palabra sea el que haga la obra. Hace falta que enseñemos más. Aquí hay muchos maestros y hay mucha necesidad allá afuera. Y puedes empezar en tu casa, puedes empezar con tu familia, puedes empezar con tus vecinos, puedes empezar con el perro. Ahí practícale. ¿Ah? Pero ¿sabes qué? Para enseñar tienes que estudiar. Entonces necesitamos pasar más tiempo en la palabra. Dice la palabra, dice que la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Y la palabra oír, el original, quiere decir, ¿verdad?, aprender. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que ser gente estudiosa de la palabra. Allá en Estados Unidos, los que más están creciendo son los testigos de Jehová y los mormones. Pero ¿sabes qué? Andan por todas las calles. Y nosotros, aplastadotes, viendo el mundial. ¿Verdad? Ahorita no, mañana. Ahorita estoy cansado. Ya está bueno de ser jóvenes cansados. ¿Verdad? Déjenme estar cansado a mí, que yo estoy bien betabel. Ustedes no. O sea, ustedes están chavos todavía. O sea, hay que enseñar, chavos. Eso es precioso, poder enseñar la palabra, porque para poder enseñar tienes que estudiar. Cuando Jesucristo le dice a los apóstoles, vayan y hagan discípulos, ¿verdad?, por todas las naciones, ¿verdad?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra discípulo es una persona que aprende y luego enseña lo que aprendió, pero más importante, practica lo que enseña y lo que aprende. Todos queremos ser discípulos, ¿sí? Pues hay que aprender, hay que enseñar. O sea, tú me puedes enseñar a hacer un pastel de manzana, pero hasta que no me meta a la cocina a echar a perder y lo haga, no puedo saber si aprendí o no aprendí, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de enseñar, chavos. ¿Sale? Dice, el que exhorta. Pues hay gente que tiene ese don, ese regalo, ¿verdad?, de exhortar a otros a venir a Cristo, de confortar a otros. Hay unos que lo ven como nomás el que regaña. No, no, no. Esto también hay que confortar. El que reparte con liberalidad. O sea, hay gente que tiene ese don de dar y dar con liberalidad. Y no nos estamos hablando solamente de dinero. Hay mucha gente que me dice, Jorge, ahí te va una lana para este evento. No, ¿sabes qué? Yo no quiero tu lana. Dios va a proveer lo que quieras, tu tiempo. Todo mundo es como el papá, que viene el hijo, ¿no? Y papá, papá, pélame. Ten, ahí están, 50 pesos, vete a comprar un dulce, no me estás molestando. Todo lo arreglamos con dinero, ¿no? No, ¿sabes qué? Lo que más quiere Jesús, lo que más quiere Dios, es tu tiempo. Sé una persona que está dispuesta a dar tu tiempo. Eso es lo que más nos cuesta. Y en una ciudad como esta, encontrar tiempo a veces es difícil, porque nos afanamos con tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Encuentra el tiempo para orar, encuentra el tiempo para la palabra, encuentra el tiempo para enseñar, encuentra el tiempo para servir. El que preside, pues es la gente que está a cargo de algo, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y sé que me estoy colgando ya. El amor sea sin fingimiento. Este es el amor ágape. O sea, ¿cómo te amo, hermanito? ¿Cómo te amo, hermanita? Y por detrás, ¿ya viste qué gorda se está poniendo esta? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo puede ser? Es una tragona. Pero yo, mira qué bien estoy. O sea, pasa mucho eso en las iglesias. Aborreced lo malo. Pues esto dices tú, bueno, pues es muy fácil. ¿Cómo? Pues esto es claro, aborreced lo malo. No, ¿sabes qué? Jesucristo aborrece lo malo, o sea, nos habla a no ser partícipes en aquello que es malo. No solamente decir, yo soy cristiano, yo no hago eso, no. O sea, tienes que llegar a un momento en que, ¿sabes qué? En que aborreces el pecado. Hay gente que fuma, o que ha fumado, y después dejó de fumar, y le dices tú, ¿cómo pude yo haber hecho eso? ¿Verdad? O sea, yo sabía cenicero, mi ropa olía horrible, y ya me pones un cigarro enfrente y lo aborrezco. ¿Sabes qué? Hay que aborrecer al pecado, no, no hay que ser cómplices del pecado, nada más decir, yo no lo hago, no, aborrécelo, eso es lo que nos está mandando, hacer la voluntad de Dios. Aquí estamos viendo paso por paso lo que nos dice qué hacer cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Esto, bueno, pues es claro, o sea, nos preferimos estar con aquellos que piensan de la misma manera. La Biblia nos dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Pues porque eso lo vemos en los matrimonios. Quiero hacer mi voluntad y me caso con aquel porque canta muy bonito. Pero no es cristiano, pero canta bonito. Pero no es cristiano, pero canta bonito, ¿verdad? Y yo voy a hacer lo que se me pega la gana. Es como los niños desde chiquitos. Vemos que hay que enseñarles a obedecer, no a desobedecer. ¿Nunca han visto a un niño hacer berrinches? ¿Nunca se han visto ustedes de chiquitos cuando hacían berrinches? Que, y dices tú, en lugar de decir, demonio, sal de este bebé, o de este chamaco, dices tú, chamaco, sal de este demonio, déjalo en paz, ¿no? ¿Ah? Sí, porque haz de cuenta que el que está adentro, pobre demonio, imagínate, con ese chamaco adentro, híjole, ¿no? Horrible. Cuando hacemos berrinche, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Nuevamente, ¿sabes qué? Ya estamos hasta acá de cristianos flojos. Queremos cristianos que sirvan, cristianos que estén ahí en la batalla, que estén en la lucha, fervientes en espíritu, y nuevamente la palabra, sirviendo al Señor, el servicio, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La parte de nuestra vida cristiana que más nos cuesta trabajo es la parte de la oración. Yo les recomiendo que no dejen de orar. La Biblia nos dice, orad sin cesar. La oración es la manera en cómo nos comunicamos con papi, es la manera en cómo encontramos en contacto con él, y a través de la oración él responde a muchas de tus preguntas. Sin embargo, si tú te pones a pensar, ¿cuánto tiempo oraste la semana pasada? ¿Cuánto tiempo has orado en este día? Y te vas a dar cuenta que hacemos muchas cosas, pero la oración no forma una parte importante de nuestra vida cristiana. Cámbialo, eso es importante. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Qué difícil es esto, ¿no? O sea, a nuestros enemigos darles una palabra de bendición. Bueno, eso es lo que dice que es la voluntad de Dios, que bendigamos a aquellos que nos maldicen. Gozaos con los que se gozan. Dice tú, pues esto es fácil, pues el que está en la fiesta, yo estoy feliz en la fiesta con él. No, esto no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que cuando el hermanito llega y te dice, ¿sabes qué? Me saqué 10 en la escuela, estoy bien gozoso. Y tú dices, ¿y por qué yo me saqué 9? Si este es más bruto que yo, si este es reburro, no estudia, ¿verdad? La envidia. No es fácil gozarse con los que se gozan. ¿Ya supiste que aquel se casó con Brad Pitt? ¿Pero cómo se casó? Si yo estoy más guapa, ¿ah? ¿verdad? O sea, es difícil, hay que gozarnos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso lo volvemos a la sabiduría, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Nuestra propia opinión no sirve de nada. Nuestra opinión, si no está basada en la palabra de Dios, no tiene ninguna validez. Entonces, no pretendamos ser sabios cuando no lo somos. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto es muy difícil también, pero ¿sabes qué? Cuando Cristo ha entrado en tu corazón, Él transforma tu corazón, y más adelante, ¿verdad? Es cuando Él dice que dejemos en Dios la venganza, de Dios es la venganza. O sea, no empieces a ver cómo te la va a pagar el que te hizo mal. O sea, ora por Él. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto es muy interesante, ya estamos a punto de terminar. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Sabes qué? El carácter cristiano, el verdadero carácter cristiano, es no lo que haces cuando todo mundo te está viendo. El verdadero carácter cristiano es lo que haces, cómo te comportas cuando nadie te está viendo, o cuando piensas que nadie te está viendo. Tú sabes que uno de los más grandes problemas que hay el día de hoy es la pornografía, ¿verdad? Ahorita le picas ahí en internet, clic, y wow, ¿verdad? A ver, clic, ¿no? Y ya cuando acabaste, los chats, ¿no? ¿Verdad? Hay conversaciones no muy cristianas en los chats, ¿verdad? ¿Verdad, chavos? ¿Verdad? Mi reina, soy güero de ojos azules y te espero en el VIPS a las 2 de la mañana. Es cierto, o sea, estoy contando una mentira, ¿verdad? Ustedes no conocen a nadie que vea pornografía por internet, ¿verdad? Ni nunca lo han hecho tampoco, porque somos cristianos todos. Entonces, ¿sabes qué? Dice, procurar lo bueno delante de los hombres. Sí, qué bueno, pero ¿sabes qué? Es más importante tu comportamiento cuando nadie te ve. Ese es el verdadero carácter cristiano. Y por último, si es posible, aquí Él está dándose cuenta, ¿verdad?, de que realmente, ¿verdad?, muchas veces no es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando yo llegué a Cristo, lo que más me llamó la atención fue esa palabra paz. Yo trato con muchas gentes que están en los negocios, y ¿sabes qué? Por más éxito que hayan tenido, siempre hay ese vacío que está en sus corazones, ese vacío en sus vidas. Les falta esa paz, siguen afanados. Jesucristo dijo a sus apóstoles, dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. La Biblia nos dice que la paz de Jesucristo sobrepasa todo entendimiento humano, y eso es lo que queremos. Tú procura pedirle a Dios que esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano, esa paz que solamente viene de tener a Cristo en tu corazón, sea la paz que haya en Semilla de Mostaza, que haya en tus vidas, y que sea la paz que te permita estar en paz con otros, que a veces no es fácil, ¿verdad? A veces no es fácil, ni entre los matrimonios, a veces no aguantas al de al lado, pero ¿sabes qué? Eso es muy importante. Para terminar, hemos visto ahorita una serie de instrucciones que nos indican, no solamente desde la primera conferencia, qué es la voluntad de Dios, sino cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las cosas que Cristo requiere de nosotros en hacer esa voluntad de Dios? Si tú ves aquí, en esa historia, te invito a que vayamos a Hechos 8, nada más rápido. Y voy a terminar con dos cosas. En Hechos 8, este eunuco estaba leyendo Isaías 53, que dice... El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja, estoy en el versículo 32, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Sabes qué? Esto es impresionante, porque cuando Felipe obedece y empieza a hacer la voluntad del Padre, empieza a hacer la voluntad de Dios, y ve que este hombre, este eunuco que venía de tratar de entrar al templo, pero no lo dejaron entrar, y le comparte, Y cuando él dice, ¿y de quién habla esto, no? Y estaba hablando de Jesucristo. ¿Sabes qué? Cuando él dice que no abrió su boca, no sé a ti, pero a mí me llena mucho el corazón cuando me pongo a pensar en que qué hubiera dicho Jesucristo si hubiera abierto su boca. Y wow, si él hubiera abierto su boca, hubiera dicho, ¿sabes qué, Paul? Tú eres culpable. Hubiera dicho, Jorge, tú eres culpable. Hubiera dicho, Fermín, tú eres culpable. Pero él se cayó la boca por amor a ti y por amor a mí. Y por eso no abrió la boca. ¿Y sabes qué? Cuando te cae ese 20, cuando realmente te cae ese 20, que él se cayó por ti y padeció todo eso en la cruz, no te queda más que por agradecimiento responder a ese amor queriendo hacer su voluntad, queriendo hacer todo lo que acabamos de decir ahorita. Si no lo haces, si no lo entiendes, tienes que orar mucho para decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te doy gracias porque no abriste la boca. Y la vida de este eunuco fue transformada. Y si un día tienes oportunidad de leer en Isaías 56, cómo ese eunuco después tuvo entrada a la presencia de Dios. Porque Dios quiere que todos tengamos entrada a su presencia. Te voy a platicar una historia que he platicado en muchas ocasiones con otros jóvenes. Si ya la escuchaste, pues nos la bancamos de nuevo. En los Juegos Olímpicos de 1968, hubo un corredor que venía de una nación africana. No tenía ninguna opción de ganar realmente. En el maratón, que es el último evento de las Olimpiadas, él empezó la carrera. Y en un momento en la carrera, se cae, se tropieza, se lastima la rodilla, viene con la rodilla sangrando. Y la gente le decía, pues ya, ¿para qué sigues corriendo? Estás lastimado. No vas a ganar. ¿Qué ganas conseguirte lastimando? Puedes sufrir un daño físico aún mayor. Pero él seguía, y seguía, y seguía, y seguía caminando. Horas después, ya había terminado todo el evento, él entra al estadio. La poca gente que quedaba se da cuenta que este hombre viene paso a paso, con la rodilla sangrando, y le empiezan a aplaudir. Empiezan a aplaudir, todo el estadio empieza a aplaudir, hasta que finalmente cruza la meta y cae después de tanto esfuerzo. Le preguntaron a este hombre, le dijeron, ¿por qué seguiste caminando si no tenías ya ninguna oportunidad de ganar? Dice, ¿sabes qué? Porque yo vengo de un país muy pequeñito, dice, y mucha gente hizo un gran esfuerzo para que yo estuviera aquí. Y pusieron su fe en mí. Dice, y yo no viajé 11,000 kilómetros para empezar la carrera. Yo vine aquí a terminar la carrera. En 2 Timoteo 4:7, ¿verdad? Ahí nos dice, ¿verdad? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Sabes qué, joven? Hubo alguien que no se dio por vencido hasta que dijo, todo se ha consumado. Ese fue Jesucristo. Él vino, empezó la carrera, y a pesar de los latigazos, a pesar de todo lo que hicieron con él, a pesar de que sabía que iba a morir, él terminó la carrera en la cruz por ti y por mí. Jesucristo no te puso aquí en esta tierra, joven, para que solamente empieces la carrera. Él te va a dar todos los elementos en su palabra para que termines la carrera. Yo te invito el día de hoy a que le permitas que transforme tu vida, para que cuando la batalla se pone difícil, cuando la carrera ya es dura, cuando dices, ¿para qué sigo si no voy a ganar? Que sepas que Él, a través de su amor, va a darte todo lo que tú necesitas para terminar esa carrera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, hoy nos enseñas que fuera de tu voluntad nada es bueno, Señor. Nada es agradable, Señor, y nada es perfecto. Yo sé, Señor, que a veces es difícil porque en nuestra naturaleza no está el obedecerte, Señor. Pero hoy, Señor, te queremos decir que tú eres el Señor de nuestras vidas. Y como Señor de nuestras vidas, Señor, queremos decir como Pablo, siervo de Jesucristo, ese doulo, Señor, ese esclavo, sabiendo que tú nos has hecho libres, Señor. Ahora, por amor, queremos ser tus esclavos, queremos servirte. Yo te pido, Señor, que sigas transformando nuestras vidas, Señor, y que transformes la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y, Señor, que la transformes para que seamos siervos tuyos, Señor, para que lo único que querramos hacer en nuestras vidas, Señor, sea servirte. Estamos peleando una batalla, Señor, y la palabra dice que la batalla es dura, pero, Señor, hoy tu palabra nos ha mostrado que tú estás en control de todo, Señor, y que tú nos vas a ayudar a terminar esta carrera, Señor. Gracias nuevamente por el privilegio de estar aquí, Señor. Y yo te pido, Señor, que sigas bendiciendo este día, Señor, y que muchos, muchos jóvenes el día de hoy, Señor, vengan a renovar ese compromiso que tienen contigo. Y los que no te conocen, Señor, que el día de hoy te reciban como su Señor y Salvador. Que Dios los bendiga y muchas gracias.